justicia se autosustentan. No hay democracia sin justicia, pero tampoco puede florecer la justicia en un ambiente poco o nada democrático. Por ello, todas las reformas que se proponen para las instituciones y normas que nos brindan justicia deben ser ampliamente analizadas y consensadas. Hay que reformar con mucho cuidado y paciencia un ámbito tan delicado, porque una leve equivocación puede crear cientos de miles de injusticias para aquellos que más necesitan una defensa adecuada de sus intereses. Lo que hemos atestiguado es una serie de opiniones a favor y en contra de unas reformas que han sido ampliamente criticadas y aplaudidas por propios y extraños. La premura nunca es buena, consejera, cuando se habla de cambiar profundamente la forma que dirimimos nuestros conflictos como sociedad. La justicia tiene dos planos, el general, al que siempre se aluden textos jurídicos y filosóficos, y las que siempre se busca con las grandes reformas a los sistemas, instituciones que la procuran y la imparten. Y el plano concreto, particular, personal, es ahí donde está el verdadero anhelo no satisfecho, cuando la gente se enfrenta a un intrincado burocratismo que la limita o la impide. Ahí es a donde hace falta una mayor intervención, supervisión constante, capacitación al personal, sensibilización, y eso se logrará cuando hay un verdadero interés de los titulares de las instituciones que procuran y administran justicia. Una reforma por sí sola no resolverá ni los rezagos ni las desigualdades. Y quiero plantear, había hecho una reserva, pero por petición de la premura del tiempo, voy a hablar en lo general de por qué voy a votar en contra esta reforma. Voy a recordarles una historia que ya les conté aquí, que ocurrió en el año 2003. La Secretaría de Finanzas, mediante oficio, informó a la delegación Miguel Hidalgo un recorte de 107 millones de pesos al presupuesto que en diciembre de 2002 había sido aprobado por la Asamblea de Representantes del entonces Distrito Federal. La Secretaría de Finanzas manifestó que el recorte obedecía que no sería posible alcanzar las metas de recaudación previstas si no se quitaban los recursos a diversas demarcaciones, entre ellas la Miguel Hidalgo. Los 15 jefes delegacionales restantes, incluidos 5 del PAN, acataron la disposición de la Secretaría de Finanzas. En febrero de 2003, un valiente delegado, que por cierto sería mi city manager cuando yo fui delegada, el jefe delegacional de Miguel Hidalgo, Arne Aust-Rutenhack, interpuso una controversia constitucional en contra del jefe de gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, para tratar de revertir un recorte presupuestal en esa demarcación. La Suprema Corte de Justicia resolvió que una delegación, sin ser un municipio, podían interponer una controversia constitucional. Dos, solo la Asamblea, que es la que aprueba el decreto de presupuesto, es la facultada de modificarlo. El jefe de gobierno, no, en ese entonces, no podía hacerlo mediante un oficio. El gobierno del Distrito Federal debe dejar intacto el presupuesto de la delegación Miguel Hidalgo en los términos aprobados en la Asamblea. El subsecretario de Egresos de ese gobierno, mediante oficio, informó a la delegación Miguel Hidalgo que no devolvería los recursos, sustentando la negativa en una supuesta opinión del procurador fiscal del Distrito Federal, previa revisión de las instrucciones de la Suprema Corte de Justicia. Ante el desacato de la orden de la Suprema Corte de Justicia, el subsecretario de Egresos fue detenido por así haberlo denunciado a la Corte. El desacato hubiera sido detenido el secretario de Finanzas, Gustavo Ponce, que por cierto nos hubiera ahorrado el desaseo de Las Vegas, y posteriormente el propio jefe de gobierno. De manera inmediata fueron liberados los recursos que ilegalmente le habían sido retenidos a la delegación Miguel Hidalgo. El resto del presupuesto, el que correspondía a las otras 15 delegaciones, no se ejerció en ese año. Finanzas lo declaró como ahorro y lo depositó en el fideicomiso para construir los segundos pisos del periférico, que por cierto, pasarán 20 años para que sepamos la verdadera historia. Esta historia es una historia de la vida real. Es una historia que cuando un municipio le ha retirado su presupuesto, recurre a la Suprema Corte de Justicia. Por ese motivo, voy a votar en contra porque le quita al municipio una vía de defensa. Muchas gracias, presidente.